Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Y es para mí un gusto enorme poder llegar hasta sus lugares a través de este medio. Y la intención de estos estudios es que Dios nos hable y que cada día nuestros pasos sean más y más acordes a la voluntad de Dios. Bueno, en esta noche tenemos un estudio sumamente práctico. Y que aunque parezca mentira o aunque parezca exageración, pero la verdad, vamos a ver el origen de todos los males del hombre, de todo. Así como usted me oye, tal vez parecerá algo exagerado lo que digo, pero la verdad, mis queridos hermanos, si usted logra comprender este estudio y las implicaciones que tiene la aplicación o no aplicación de este principio, se va a dar cuenta que de eso depende la debacle de la humanidad, la desgracia del hombre, la caída del ser humano. El imperio de Satanás se cimienta sobre este valor. Él sabe perfectamente cuál es el origen de la caída del hombre, pero el tema es la desobediencia y sus consecuencias. La desobediencia es el germen, si le pudiéramos llamar el nombre. Es la causa original de toda la desgracia del ser humano y de toda la humanidad, por ende. Acuérdense que Adán y Eva, como representativos de la humanidad, en los orígenes de la humanidad, ellos cometieron ese pecado y ese pecado se traslada a toda su descendencia, hasta el día de hoy, con todas sus consecuencias. Partamos del versículo clave que está allí al principio de este tema que está contenido. Y dice así, he aquí, dice, estoy leyendo Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. He aquí, dice el Señor, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, que sería la antítesis de la bendición, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Aquí Dios deja clarísimo, de una manera tan transparente y tan sencilla. Dios pone las dos opciones, las únicas dos opciones que tenemos delante del bien y del mal. No hay otra opción. Y como se ha dicho muchas veces, no existe una opción neutral entre la obediencia y la desobediencia. No existe. Tú puedes buscar la posición que quieras. Tú puedes decir, pues yo no soy ni obedezco al diablo ni obedezco a Dios. Sencillamente yo me mantengo en neutro. Eso no existe. Así, sencillamente, esa posición no existe. El Señor Jesucristo lo dejó claro cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Así de simple. O estás con Dios o estás con Cristo o con el Satanás. O obedeces al diablo u obedeces a Dios. No hay otra opción. Así que olvídate que existe ese punto neutro. Si tú no estás buscando a Dios y sirviendo a Dios, mi querido hermano, seas evangélico, católico, mormón, testigo de Jehová, cualquiera que sea tu religión, sencillamente, si tu vida no está apegada a los principios de las Sagradas Escrituras, pues sencillamente estás obedeciendo al diablo. Así de simple. Así de sencillo. Y Dios no pierde su tiempo y Dios nos habla de muchas maneras, así como lo hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios les habló, les advirtió, le dijo que no cometiera el pecado a Adán, le advirtió de las consecuencias, pero ¿qué pasó? Ellos tomaron su propia decisión. Aquí estas palabras que usted acaba de leer ya es frente a Israel. Dios, a través de Moisés, le vuelve a poner la alternativa de las dos únicas opciones que tenemos como seres humanos sobre esta tierra para poder llevar una vida de bendición, de paz, de gozo, de alegría, Bueno, tenemos al alcance de nuestras manos esas bendiciones gloriosas de Dios o la antítesis de la obediencia, que sería la desobediencia, tenemos también como consecuencia de la desobediencia la desgracia, la calamidad, la pobreza, las amarguras, las tristezas, la vida difícil sobre esta tierra. Si nosotros analizamos las verdaderas causas de la caída del hombre, algunos dicen, bueno, es que él comió de la manzana que Dios le dijo que no comiera, sea manzana, sea pera, sea sandía, lo que sea, había un árbol del cual Dios le dijo, no comerás. Y así dice en el versículo, si tú vas un poquito abajito, ahí dice en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La advertencia estaba dada. La advertencia de parte de Dios estaba dicha. Y es más, aquí me llama la atención que dice, y mandó Jehová, o sea, no era una sugerencia, era una ordenanza, porque Dios sabía que las consecuencias de no haber, de no obedecer ese mandamiento divino, pues óigame, ¿cuáles eran las consecuencias? Morirás. Las consecuencias de la desobediencia, hermanos, toda la vida serán catastróficas. ¿Cuántas tragedias se podrían evitar o se habrían evitado en muchísimas vidas, hogares, en muchas familias, en muchas vidas individuales y colectivas? ¿Cuántas desgracias se pudieran haber evitado si tan solo el esposo, la esposa, el hijo, el empleado, cualquiera que haya sido, haya obedecido lo que se le dijo que no debía de hacer? ¿Cuántos hijos han muerto producto de la droga? ¿Cuántas jovencitas han terminado embarazadas a cortas edades, 12, 13, 14 años, por llevar una relación ilícita que tal vez sus padres les dijeron, no lo hagas, mira hija, no te conviene, ese muchacho, no, pero uno es necio, obstinado? ¿Cuántos matrimonios estuvieran integrados si no hubiera sido porque aquel no quiso oír o aquella no quiso oír la recomendación de aquella relación ilícita que se comenzaba a dar? ¿Cuántos fracasos a nivel mundial se pudieran evitar y viviríamos en paz, en armonía, en gozo, con libertad, si fuésemos capaces de obedecer la palabra de Dios? El origen de la desgracia del hombre no fue haber comido aquel fruto. El haber comido el fruto fue simplemente la evidencia palpable y, que dijera, objetiva de la desobediencia. Ella comió. El pecado no estuvo en haber comido. El pecado estuvo en no haber obedecido el mandamiento que Dios había dicho, no comerás. Si nos vamos al verdadero origen y a la verdadera intimidad del origen del pecado, fue eso. Y si nos vamos un poquito más a fondo, llegando más a la intimidad, ¿sabes dónde estuvo el problema? Que no oyeron, no le pusieron sentido a las palabras de Dios. Eva no le puso sentido a las palabras de Dios cuando dijo, y de Jehová les mandó diciendo, no comerás. Hermanos, este es el origen de muchas de las desgracias de los creyentes modernos, desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy. No ha cambiado el principio. Por eso Dios dice aquí, si oyereis atentamente, es que ahí está el punto, hermanos. Muchas veces vamos a la iglesia y estamos en la iglesia y algunos están con un celular. Otros están observando otras cosas. Y Dios está hablando a través de aquel vaso que está al frente. Y Dios está queriendo hablarte a ti, a tu corazón. Pero tú estás distraído, estás pensando en otras cosas, y estás hablando de otras cosas, tenés al que tienes a la par, y estás ahí comunicándote de alguna forma, y la palabra de Dios pasando por alto. Pasando por alto. Y sencillamente, ni oíste, ni entendiste, y mucho menos aplicaste lo que Dios te estaba hablando. Si nos vamos más a lo íntimo, entonces el origen de la desgracia es no saber oír, hombre. Por eso me encantan las palabras de cuando dice que el profeta Samuel dice que era un siervo tan atento a la voz de Dios, que dice que él, óigame, ¿cómo lo describe la Biblia? No dejaba caer a tierra ni una tan sola palabra que saliera de la boca de Dios. ¡Wow! Con razón Samuel era lo que era. Con razón Samuel llegó a ser el gran profeta que tuvo la dicha de haber nombrado el primer rey y también el segundo rey que iba a ser el hombre más recordado, más amado del pueblo de Israel, como fue el rey David. Él supo oír. Él supo escuchar. Pero muchas veces, hermanos, no le ponemos sentido a las consecuencias de la desobediencia. Algunas veces podemos caer inclusive en el gravísimo error de que podemos hacer acepción de predicadores. Es que a mí me gusta cómo predica el hermano Edgar Fuentes, pero a mí no me gusta cómo predica el hermano Saúl. Entonces, cuando tú ves el que va a pasar al frente, entonces automáticamente ya te predispones. No, ese no lo quiero oír. Aunque no lo digas, pero psicológicamente y emocionalmente tú ya estás predispuesto. Error, mi querido hermano. Está bien, tú puedes menospreciarnos a nosotros. Si tú quieres, valoras a uno más y a otro menos. Pero yo quiero decirte que aquí no estamos porque a nosotros se nos ocurrió la idea de nombrarnos pastores. Si aquí estamos es porque Dios nos puso, y si Dios nos puso aquí, yo te sugiero, te recomiendo que pongas sentido a lo que Dios pone en nuestros labios. Nuestro interés no es manipular tu vida. Nuestro interés no es complicarte tu existencia. Nuestro interés es comunicarte la voluntad de Dios para beneficio tuyo. No caigas en el error del pueblo de Israel, que llegaron a menospreciar a Moisés. Y los promotores de esto fueron sus propios hermanos, Aarón y María. ¿Y acaso solo por Moisés habla Dios, pues? ¿Acaso no somos también nosotros hijos de Abraham? Yo entiendo que pueden haber preferencias. Yo entiendo que pueden haber inclinaciones hacia cualquiera de los cuatro pastores. Y aún te quiero decir, cuando algún diácono o un subdiácono, Dios le permite pararse al frente de un púlpito y va a hablar, quiero que comprendas que va a hablar de parte de Dios. Por muy sencillo que sea aquel hermano, ponele sentido. No dejes que ninguna palabra caiga al suelo, porque Dios lo está usando. El problema de Eva fue que o no recordó, o se le olvidó, o no le puso atención cuando Dios les dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Tristemente Eva no le puso sentido. Y Adán tampoco. Así que los dos se fueron al hoyo. Uno influido por el otro. Y tristemente, hasta el día de hoy, mi querido hermano, nosotros como humanidad seguimos sufriendo las consecuencias de este grandísimo error haber menospreciado las consecuencias de la desobediencia. El diablo es astuto y siempre te va a llevar a que tú devalúes las consecuencias del pecado. Óyeme la estrategia que usó Satanás. Le dice, ¿con qué Dios te ha dicho que el día que comas de ese árbol morirás? No, no. El día que comas de él, le dijo, serás igual que Dios. Oiga la astucia, y hasta el día de hoy, el diablo sigue usando ese recurso que devalúa, hace que el hombre subestime las consecuencias del pecado, de la desobediencia. Hasta el día de hoy, el diablo sigue tratando de hacer que el hombre no tome conciencia de las terribles consecuencias de la desobediencia. Si lo vemos en el plano material, en cualquiera de los escenarios de tu vida, si tú eres desobediente a tu jefe, ¿cómo te va a ir? Piénsalo. Si tu jefe te dice, haga esto y de esta forma, y tú lo terminas haciendo como a tu santa gana te ronca, ¿qué va a pasar? Te van a despedir. Sencillamente te van a mandar por un tubo. Muchas gracias a usted, pero no me interesa su trabajo. Y tú puedes ser muy eficiente y puedes tener un título y puedes hacer lo que tú quieras, pero hay normas, hay principios que se deben de respetar. Tú no puedes hacer lo que tú quieras. Vayámonos al plano de un hogar. Si tú tienes tu esposo que es cabeza tuya y él te dice que debes de hacer algo pues, de esta y de esta forma y tú lo terminas haciendo de otra forma y las cosas salen mal, ¿qué va a haber ahí? ¿Te va a felicitar? No. Comienzan los conflictos, los choques, los problemas. ¿Qué pasa si tus hijos, tú les dices y les das una orden y terminas haciendo, los niños terminan haciendo otra cosa de acuerdo a su criterio, a su gusto, o simplemente no lo hacen? ¿Cómo te pones? ¿Cuál es tu actitud para con ellos? ¿Lo vas a felicitar? ¡Hala, qué bueno, mijos! Ustedes son bien rebeldes, ¿verdad? ¿Será que esa va a ser tu actitud? No. Si tú vas conduciendo y tú quieres conducir a tu estilo, a tu manera, a tu santa gana te ronque, vas a tener problemas con las autoridades. Porque hay normas, estatutos, preceptos, mandamientos, leyes que se establecen para regular la conducción de vehículos, sea de 2 ruedas, de 4 ruedas, de 8 ruedas, las que sea. Cualquier tipo de desobediencia en donde quiera que tú te encuentres será penalizado. Será penalizado. Ahora yo quiero preguntarte, ¿y tú crees que estando en la iglesia y teniendo todo un libro tan hermoso, precioso y tan meticuloso donde nos da detallito por detallito para que no nos perdamos, como es las Sagradas Escrituras? Por eso dice allá en el libro de Hebreos que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Y de muchas formas, para que no tengamos excusa. La accesibilidad al conocimiento de la palabra está abierta para todos. No hay límites. Niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, doctos, indoctos, sabios y no sabios. Este bendito libro está al alcance de todos. Por eso dice el apóstol Pablo, no es necesario que subas al cielo para ver quién lo baja de allá, ni bajes a la tierra, a las profundidades de la tierra para traerlo de allá. No, 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 dice el apóstol Pablo, cerca de ti está la palabra. Y la podemos tener, perdón por la expresión que voy a usar, frente a las narices, y nos la pueden estar explicando todos los días, y sin embargo, no la obedecemos. ¿Cuál es la consecuencia? Cristianitos. Vea usted la cristiandad moderna. Vea usted los evangélicos o los que se llaman cristianos en esta dispensación que estamos viviendo, que en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, le llama la Odisea, una iglesia rebelde. Hablan de la Biblia, tienen la Biblia como patrón de conducta, pero su vida y sus acciones no coinciden en lo absoluto. ¿Y tú crees que va a pasar desapercibido eso delante de Dios? La desobediencia y sus consecuencias son terribles, hermanos. La maldición que cayó por la desobediencia de Adán y Eva fue terrible. Fue terrible, no fue nada fácil. El plan que Dios había creado para la humanidad, el proyecto que Dios había realizado para los hombres, era la cosa más linda, más hermosa. El jardín del Edén, así se le llama. Ese lugar, yo me imagino, debe haber sido algo preciosísimo. Imagínense, un ambiente tan puro, tan limpio. Ríos con el agua cristalina, peces nadando en ellos que usted los podía ver allí, aves de los cielos volando con tanta confianza y pureza que era posible que se le fuera a parar a Adán en sus manos o en sus hombros. ¿Por qué no había miedo? Porque todavía no había pecado. Y por lo tanto la pureza imperaba en todos los órdenes de la vida. No había violencia. No había maldad, porque había obediencia. Y el Dios viviente estaba en favor de todas aquellas criaturas. La tierra producía de una forma abundante. Palabra que ahí se podía decir, solo tiraban la semilla y crecía todo lo que sembraban. Era una tierra bendita. Era una tierra que tenía todos los principios que Dios la había hecho y formado para que fuera una tierra productiva. Pero todo aquel plan se echó a perder. Y todo por un detalle, la desobediencia. Se echó a perder. La maldición que cayó sobre Adán y Eva fueron terribles. Dios maldijo a la serpiente, haciéndola que se arrastrara sobre el polvo y comiera del polvo. Dios maldijo a Eva y le dijo que iba a aumentarse los dolores de su preñez y con dolor iba a dar a luz. Hermano, no sé de qué forma pudo haber tenido las mujeres sus partos sin dolores, o quizás minimizados a la mínima expresión, no sé de qué forma, pero la verdad es que los dolores de la preñez en la mujer es consecuencia del castigo, de la maldición de Dios por la desobediencia del hombre. Ahí andan los hombres tratando de inventar y de ver la forma de cómo tener partos sin dolor. No sé, quizás lo logren, quizás no, saber. Hay algunos partos que los hacen en unas piscinas. Y ahí se andan buscando la forma de cómo minimizar. Pero cualquiera que sea el recurso y cualquiera la forma que pretendan encontrar, los dolores es consecuencia de la maldición que Dios derramó sobre Eva. Maldijo a la tierra a causa de Adán, haciendo que con mucha dificultad sacara el fruto de ella. Con sudor de tu frente, dijo. Quiere decir que antes debe haber sido algo tan precioso. Debe haber sido algo, no sé, yo supongo, yo nunca he sido agricultor, pero he estado en medio de la agricultura y he visto cómo hacen y hay muchos hermanos, generalmente cuando estamos en el contexto agrícola de iglesias, hijas, y cómo le ha ido este año. Ah, hermano, este año ha sido un año malo. Hemos sembrado, pero no produjo a pesar de que lo abonamos, no hubo lluvia, o no pasó esto, o las plagas, o bueno, qué cosa más difícil. Digo, de ver a los agricultores, muchas veces les tiene que ir muy duro, muy difícil. Pero eso es maldición. Es consecuencia. Dios había creado un mundo, pero perfecto, lindo, hermoso. No llovía. Dice que subía un vapor de la tierra, el cual pues mantenía una humedad ideal y adecuada para la germinación, para que los árboles se cargaran de flores, que sus frutos tuvieran la humedad necesaria para que fuesen frutos adecuados y propicios, el sol daba para que lo dulce de cada fruto fuera exacto. Bueno, miren, es que Dios había hecho algo precioso, pero la desobediencia vino a echarlo a perder todo. Y Dios maldijo la tierra por causa de Adán. Con el dolor de tu frente ganarás. La tierra te producirá espinos y abrojos. Ahí se da cuenta uno cómo en muchas regiones del mundo, las sequías ahora, está toda agrietada la tierra, animales muertos porque no hay agua. Y en otros lugares, ahorita en Kentucky, en los Estados Unidos, están asustados. Ya llega la cifra de muertos de más de 35 personas. Estamos hablando de una de las potencias económicas del mundo. Y no hayan qué hacer ante la avalancha de la lluvia que está cayendo sobre ellos. Fenómenos extraños, raros. Nunca había sucedido eso. Hermanos, la desobediencia te puede acarrear en tu vida muchos males. Yo no sé cómo está tu vida, no sé cómo está tu hogar, no sé cómo andan las cosas en tu economía, no sé cómo andan las cosas, hermanos, pero ¿cuántas de esas cosas se puede evitar si tan solo fuéramos obedientes a la voz de Dios? Verías el poder de Dios en tu favor. Verías la mano poderosa. Como Cristo le dice a Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres vas a ver la gloria de Dios. Pero por la desobediencia, hermanos, las consecuencias son terribles. También Dios no solo maldijo la tierra, maldijo a la serpiente, maldijo a Eva, maldijo a Adán, la tierra por Adán, sino que también los expulsó de aquel jardín precioso que había sido el programa ideal de Dios para sus criaturas amadas, el hombre. Pero los tuvo que echar fuera del Edén. ¿Por qué? Por desobedientes. Parece algo tan simple, ¿no? La desobediencia. Parece algo tan sencillo. Simplemente no hacer lo que me dijeron que hiciera. Pues mi querido hermano, quiero que entiendas que más que holocaustos, más que cultos religiosos, más que ofrendas, Dios lo que busca es una cosa en tu corazón. Obediencia. Si tú fueras obediente, verías la mano de Dios en tu favor. Los expulsó. Dios los echó del huerto del Edén. Y no solo eso, sino que además de haberlos expulsado, cerró el paso. Así de una vez, limitado 100% para que el hombre tuviera acceso al árbol de la vida. Quiere decir que en el plan de Dios estaba que el hombre viviera por los siglos de los siglos. Si él hubiera sido obediente, y en lugar de haber ido al árbol de la ciencia del bien y del mal, hubieran ido al árbol de la vida, hermanos, ellos hubieran comido de ese árbol y hubieran vivido eternamente. Así como usted me oye. Allí estaba la fuente de la vida. Allí estaba la fuente de la eternidad. Pero Dios vedó, limitó, cerró 100% el paso. Los echó fuera del huerto y cerró el paso al árbol de la vida. Las consecuencias, hermanos, fueron terribles. Terribles. Ahora yo pregunto, ¿queremos gozar de las bendiciones de Dios? ¿Queremos disfrutar de ese proyecto divino? Dios tuvo que cambiar el proyecto del Edén. Y ahora lo traslada a nuestro contexto. Ahora Dios tiene un proyecto maravilloso y se llama Iglesia. Y estamos en el mismo mundo. Y estamos en circunstancias muy parecidas. solo que vivimos en medio de un mundo maldecido. Pero Dios en su inmensa misericordia nos quiere dar la misma oportunidad que le dio en los orígenes de la humanidad, ahora Dios lo traslada a nuestro contexto moderno. Después de Cristo para acá, tenemos ahora esta oportunidad preciosa. Pero las circunstancias no han cambiado. Las circunstancias seguirán siendo exactamente las mismas. Delante de nosotros tenemos el árbol de la vida, que se llama Jesús. Y delante de nosotros tenemos el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Otra vez nos enfrentamos. Y otra vez lo que va a determinar quién es de Dios y quién no es de Dios será, ¿qué cosa? La obediencia. Una vez más, se repite de nuevo, y yo quiero decirte que las consecuencias también no han cambiado. Como dice el versículo al principio, aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Aquí lo tenemos de nuevo. Jesús, el árbol de la vida, y Satanás, la ciencia del bien y del mal. El que va a decidir, mi querido hermano, eres tú y soy yo. Y ojo, quiero decirte algo. No será tu boca la que diga, yo decido por el árbol de la vida. O alguien va a decir, yo decido por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tu boca puede decir muchas cosas, pero al final de cuentas, lo que Dios evalúa son no tus palabras, sino tus hechos. Por eso acuérdate lo que dice allá en el libro de Apocalipsis, de aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Los árboles se conocen como bueno o malo, ¿por qué? Por sus frutos. O tú eres de la luz, o tú eres de las tinieblas. O tus obras glorifican a Dios, o tus obras exaltan al diablo. Así que no es la boca la que decide. Tú vas a demostrar si amas a Dios. El amor a Dios no se va a demostrar con palabritas. El amor a Dios se demuestra con hechos. Es con hechos. Por eso un día el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, yo voy a llegar a ustedes, pero no quiero saber qué tanto palabrerío hay entre ustedes, sino qué tanto, ¿qué dijo? Poder de Dios. Es que lo que tú haces revela el poder que tienes dentro. Si tú pecas, es el poder del diablo el que te está impulsando a pecar. Y si tú llevas una vida de santidad, está demostrando que el poder que mueve tus acciones es el poder del Espíritu Santo de Dios. Son tus hechos, mi querido hermano, lo que revela si eres bueno o eres malo. O haces el árbol malo y su fruto malo, o haces el árbol bueno y su fruto bueno, pero no es posible que el árbol malo dé frutos buenos o que el árbol bueno dé frutos malos. Óyeme lo que dijo Jesús. Esto yo no me lo estoy inventando. Así que si en tu corazón hay amarguras, si en tu corazón hay envidias, si en tu corazón hay resentimientos, si en tu boca hay murmuraciones, murmuras y critiques contra tu hermano, hay resentimientos en tu corazón contra tu prójimo, discúlpame, tú puedes hablar cosas muy lindas con tu boca, pero con tus hechos lo niegas. Por eso el Señor Jesucristo dijo de los fariseos, todo lo que los fariseos os digan que hagáis, háganlo, dijo el Señor. ¿Qué estaba diciendo con eso? Que lo que ellos decían era bueno. Hablaban de la Biblia. Y decían cosas muy bonitas sobre la Biblia. Pero el problema, ¿cuál era? es que ellos dicen, ¿pero qué? Pero no hacen. El poder de un siervo de Dios, el verdadero poder de un siervo de Dios, no está en la elocuencia de sus palabras, sino en el respaldo de su vida. El verdadero poder en las palabras de alguien no está en la capacidad intelectual que él tenga para preparar una enseñanza exegética llena de buenos de ejemplos y llena de un montón de cosas que adornen aquella enseñanza. No, hombre. No, hombre. No es la inteligencia, ni la hermenéutica, ni la apologética lo que le va a dar poder a una enseñanza. Es que tu vida respalde lo que tu boca dice. Allí está el verdadero poder. Por eso es que el Señor Jesús decía: no hemos oído a nadie que hable con tanta autoridad como la que usa este hombre llamado Jesús. La autoridad viene de Dios, y Dios va a respaldar a aquel cuyo corazón es conforme a su voluntad. Dios nunca va a respaldar a un soberbio. Dios nunca va a respaldar a alguien que no está siendo obediente a la voz de Dios. Ahora vendrá alguien y me dirá: ah, pero hermano Saúl, mire esas iglesias, usted, cómo sigue la gente a esos hombres, y son aprovechados, son avaros, y estás aquí, y usted puede hablar un montón de cosas. No, 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 por favor, no se engañe, hermano, que el brillo del oro no lo ponga usted loquito. No, hombre. No, a eso se le llama asociación espiritual. Son del mismo espíritu. Acuérdense la ley, el principio divino que dice: así como es la cabeza, así será el pueblo. Si tienen un pastor avaro, pues ¿qué va a haber? Pues un pueblo avaro. Les gusta que les den mensajes que estimulen a la prosperidad material, aunque sacrifiquen la prosperidad espiritual. En cambio, un verdadero siervo de Dios lo va a llevar a usted, en primer lugar, no a él, sino a Cristo. Y en segundo lugar, lo va a llevar a la obediencia de su palabra, a la sujeción de su palabra, pero no como alguien que se lo impone: hermano, haga esto, o sea, haga. No, 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 él lo vive primero. Él primero se viste de esas vestiduras para que después Dios lo respalde en sus palabras. Hermano, la obediencia nos traerá esa cantidad de bendiciones que Dios tiene en sus manos. Las manos de Dios están llenas de bendición. Y Él quisiera abrir sus manos y derramar su bendición. Pero ¿cómo va a derramar su bendición Dios a un pueblo rebelde? Dios no puede ir en contra de sus propios principios. Dios, obviamente, habitará en aquel cuyo corazón es conforme a la voluntad de Dios. Oiga lo que respondió el Señor Jesucristo ante pues, esta pregunta, ¿no? ¿Queremos gozar de la abundancia de las bendiciones de Dios? Está esta pregunta aquí. ¿Queremos nosotros disfrutar de la bendición de Dios? ¿Queremos nosotros tener el poder de Dios de nuestro lado? ¿Queremos disfrutar de esa gloria eterna que da la presencia de Dios en nuestras vidas? Oiga lo que Jesús respondió ante esta pregunta. Y dice, respondió Jesús y le dijo, esto está en Juan capítulo 14, versículo 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, óigame, mi palabra guardará. Escuche y ponga atención a esto, lo que estoy leyendo. Son palabras textuales de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y óigame, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. ¿Y haremos qué? Morada con él. Óigame, ¿ya se da cuenta usted lo que está leyendo? Aquel que me ama y guarda mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Quiere decir que si usted y yo somos obedientes a Dios, mi querido hermano, el Dios vivo está en usted. No tiene que buscarlo arriba, no tiene que buscarlo abajo, no tiene que andar buscando por todos lados dónde estará Dios, hombre. No, Dios está con usted y está en usted. Ahora sigue diciendo, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Están los dos extremos. El que me obedece, Dios hace morada con él. El que no me obedece, sencillamente está demostrando que no me ama. Por lo tanto, yo y el Padre no podemos hacer morada con él. Y por ende, pues yo quiero que entiendas que las palabras que yo te estoy diciendo ahorita, en este momento, no son mías, sino que vienen del Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Si te gusta, gloria a Dios. Si no te gusta, lo lamento mucho. Porque al final de cuentas, yo aquí estoy como la bocina, pero el que tiene el micrófono es Dios. Así que hermanos, el oír, el prestar atención, es el origen de la obediencia. El no oír y el no prestar atención es el origen de la desobediencia. Dios nos muestra una vez más el camino del bien y la vida y el camino del mal y la muerte. ¿Cómo le ruego a Dios, hermano, que usted pueda decidir por inclinarse al camino de la vida? Que usted pueda escoger, pero nadie más lo puede hacer por usted. Es individual. Esta es una decisión individual. El problema es que muchas veces mis decisiones inducen a los que están cerca de mí. Yo puedo inducir a mi esposa a que busque a Dios, como yo lo estoy haciendo. Yo puedo influir en mis hijos a que busquen a Dios, como yo lo estoy haciendo. Así como el apóstol Pablo lo dijo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pero no se puede imponer. Yo no le puedo imponer a mi esposa, yo no le puedo imponer a mis hijos a que busquen a Dios. No, es que toda imposición, toda ley, desespera, produce ira. Pero cuando algo se hace por amor, hermanos, no produce ira, sino produce paz. La ley no fue dada para los espirituales, sino la ley fue dada para los carnales. Para los perversos, para los soberbios, para los rebeldes, para los fornicarios, para los malos, para eso fue dada la ley. Pero para el creyente convertido, para el Hijo de Dios, al que ama a Dios, la ley no es ley. No. Vamos a decir como el salmista David dijo un día, oh, cuánto amo yo tu ley, Señor. Todo el día es ella, ¿qué? Mi meditación, qué cosa más linda. Hay algunos que dicen, sí, otra vez vamos con la ley, otra vez vamos con la ley, cuando escuchan mensajes que los redarguyen, que los invita a la obediencia, entonces sacan ese estribillo de siempre. Vamos a la ley, otra vez quieren que hagamos lo que ellos dicen. No, hombre, no, no es lo que yo diga, es lo que Dios dice. Si yo te predico algo que no está en las Sagradas Escrituras, entonces tendrías toda la razón. Pero todo lo que yo te he dicho ahorita, el punto de referencia es este bendito libro. No hay otro. Así como dice al principio, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Cuál es? Es esto, el árbol de la vida. La palabra de Dios, como dijo el Señor Jesucristo, el que de mí comiere no tendrá hambre, nunca. Y el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed, jamás. Así que mi querido hermano, estamos frente a la fuente y estamos frente al árbol de la vida. ¿Quieres tú comer de él? Lo que tenemos que hacer es tomar de ese fruto del que yo te estoy dando ahorita y ponlo por obra. ¿Quieres las bendiciones de Dios? ¿Quieres el respaldo de Dios en tu vida? Obedécele. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude a todos. Todos tenemos que tomar una decisión. O lo hago o no lo hago. O tomo del árbol de la vida o tomo del árbol de la ciencia del bien y del mal. La obediencia es lo que Dios pide de ti. Eso es todo. La obediencia. Que Dios nos ayude. Un fuerte abrazo para todos y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Buenas noches. Amén.